Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero a cada uno de los que estamos aquí reunidos nos apasiona. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos sean a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y de lo sobrenatural. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a estar escuchando historias que nos llevan a otras latitudes.
Si deseas contar relato, comunícate en este momento a la multilínea 55-5166-3403.
Por supuesto que también tenemos el Miedofón. Para que te pongas en contacto con nosotros, es nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Si estás en Estados Unidos, Canadá o cualquier otra parte del mundo, tienes que anteponer el signo de más 52 y luego ya 55-2193-5926.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Se dice que antes de irte a dormir debes limpiar la mesa, lavar los platos, porque los espíritus hambrientos vienen para alimentarse de los restos durante la madrugada. Esto no significa que los espíritus puedan, de hecho, comer la comida, pero pueden sentir este hambre y creen que todavía pueden actuar como los vivos y se acercan a las migajas. Por eso, cuando escuchamos ruidos extraños de la cocina, es que estos espíritus hambrientos pueden estar por ahí. En otras palabras, es una invitación para este tipo de seres. Y lo espeluznante es saber que al darse cuenta que no pueden alimentarse con comida, quizá querrán alimentarse del alma de quien esté más cerca. ¿Por qué no debes dejar los trastes sucios en la noche? ¿Has tenido experiencias al respecto? Comunícate. Queremos escuchar tu experiencia. Y vámonos con relatos y estas vivencias que tú nos quieres compartir. Para iniciar, nos vamos a ir hasta Aragón, donde ya se encuentra con nosotros Gabriel. Buenas noches, bienvenido.
Hola, muy buenas noches. Aquí me da gusto de saludarlos. Gina, Nacho.
Gracias.
Un placer. Un placer para nosotros. Qué bueno que estás aquí, Gabriel. ¿Nos quieres contar algo de esto, de los temas que a nosotros nos gustan?
Sí, claro, mira, tengo dos relatos. Son relatos reales. Okay. Que sucedieron. Te voy a contar uno que es, pues es muy cortito, pero que fue real. Hace muchos años nosotros vivíamos en la colonia Morelos, no sé si lo ubiquen.
Sí, por Congreso de la Unión, ¿no?
Ándale, correcto. Ahí está el metro Morelos. Sí. Exactamente, cuando uno entra al Metro Morelos, a veces cuenta que era la entrada donde vivía mi abuelita. Cuando empezaron la construcción, bueno, pues decomisaron la casa y ahí quedó la entrada del Metro Morelos.
Mira.
Entonces, en aquellos años, pues la verdad, la colonia Morelos había muchas vecindades. A raíz del temblor del 85, pues muchas casas se cayeron y construyeron ya nuevas viviendas.
Sí.
Entonces, la zona no era muy agradable, no era muy bonita. Y mis tíos, bueno, pues ya sabes que pues a la escuela les gustaba andar de vagos ahí en la calle con los amigos.
¿Sí?
Y anteriormente las maldiciones de las mamás eran muy fuertes. Decían, ¿sabes qué? Mira, o te calmas y te va a pasar eso, y casi sucedía.
Uh-huh.
Entonces, en el caso de uno de mis tíos, pues en la noche, ya llegando de la escuela, pues se salía con los amigos, se gustaba llegar 11:30, iba a la secundaria. En una ocasión, estando en un parquecito con los amigos, a lo lejos vieron que venía una persona, un viejecito, venía caminando algo lejos. Pues no pasaron ni 20 segundos, cuando voltearon ya no tenían a un lado.
¿Ah?
Primero, pues increíble con qué rapidez llegó hacia donde estaban ellos.
Sí.
Sí.
De momento no le prestaron mucha atención. Entonces, el que el viejito, ¿no?, pues una cara así medio maléfica, y les dice que si les regalan lumbre, ¿no?, para prender un cigarro.
Uh-huh.
Y uno de los amigos de mi tío, pues le prende el cerillo, y al momento que se le acerca para prender el cigarro, pues cuál va siendo la sorpresa, ¿no?, del que el señor pues no tenía cuerpo, no tenía nada, eran los puros huesos.
¡Ah, caray!
Entonces, fue una impresión tan grande que tuvieron, que al momento que el señor se aleja, pues echan todos a correr a sus casas, ¿no? Para eso ya eran como 11:30 más o menos de la noche, ahora que más os digo. Pues no aguantó muy rato, muy largo.
Sí.
Llegó ya a la casa, se metió como si nada, todo espantado, ni cenó. Pasó normal, al otro día pues se levanta a la escuela, se va a la escuela normal, regresa, pero no sale. Tanto era el miedo que tenía, que no salió. Pero ¿qué sucedió el tercer día?
¿Sí?
Al estarse preparando para ir al espejo, va viendo que el viejito está atrás de él, lo trae a la espalda.
Se le pegó.
Caray.
Esa noche él volteaba al espejo y lo veía que lo tenía aquí atrás, de la espalda.
Sí.
Entonces el viejito le decía, vámonos, vente. O sea, le hablaba. Entonces cuando él volteaba, no había nadie, ¿no? Entonces él regresaba la mirada al espejo y lo veía a la persona esa, ¿no?
Sí.
¿Gabriel?
Se no era nadie, se empezaba a poner muy mal, no comía. Para ir a algún lado lo tenía que acompañar, ¿no?, porque solo no quería andar en ningún lado. El problema de él era el espejo. Entonces él veía el espejo y lo veía viejito.
Uh-huh.
Pasó un tiempo, bueno, ahí ya platicando con uno de mis tíos, que mucho ir a la villa, pues le trajo agua bendita y le regó agua bendita él al espejo y todo. Pues no pasó más o menos una semana, cuando en una de esas se sigue peinando, pero resulta que de ver al viejito que le hablaba, ahora atrás tenía una imagen como nosotros conocimos del diablo.
Ajá.
Uh-huh.
¿Sí? Imagínate si de por sí con el viejito estaba aterrado.
Con el diablo peor, ¿no?
Y le hablaba, ¿eh? Decía, vente, vámonos.
Oye, él no sabes si lo escuchaba por los oídos o por la... O sea, este mensaje le llegaba de manera mental, o si era con un sonido.
Mira, él dice que sí era el sonido, porque sí lo escuchaba claramente por sus oídos.
Sí.
Lo escuchaba cuando el viejito le decía, vente, vámonos. Pero él volteaba y, lógico, pues no había nada, ¿no?
Sí.
Sino cuando regresaba la mirada, es cuando lo veía en el espejo, ahí plasmado.
Uh-huh.
Y después, dice que ya después, ya dejó de ver al viejito, ya no lo veía. Pero ahora ya veía a un demonio.
Sí.
Y el demonio, hacia lo lejos, él sí no lo tenía cerca, lo veía de lejos en el espejo. Y desde lejos le decía, ven, vámonos, vente. O sea, le hacía las señas que se fuera con él. Entonces le hablaba, ya ahora sí cuando empezó a platicarlo, le hablaba de cuenta que la persona esta que iba mucho a la villa, que era muy devoto, decía, es que mira, ahí está, ¿a poco no lo ves? No, dice, pues es que no hay nadie. Entonces ellos se ponían en el espejo y los veía ellos, ¿no? Claro que cuando ellos se ponían en el espejo, pues la imagen se desaparecía. Entonces, de momento quedó tan traumado que no hubo espejos en la casa por muchos años.
Sí.
No había espejos porque donde había un espejo los veía.
Okay.
No sé si quedó muy traumado, no sé cómo sea el relato, no sé si sea realmente un espectro que se apoderó de él, no sé por qué no más había el espejo, pero sí, en verdad que estuvo muchos años, él dejó de verse en un espejo. Otra por lo que ya está, es una persona ya adulta mayor, se casó y no lo volvió a ver, pero cuando iba a la escuela, a la secundaria, todo ese periodo,
sí,
no lo dejaba de ver, y le dice, acabaron los espejos ahí en la casa. Y fue un hecho real, es un hecho real, porque digo que de hecho, bueno, este familiar ayer estuvo en la casa de ustedes, estuvo en la casa.
Sí, gracias.
Y me acordé de lo que vivió, ¿no?
Uh-huh.
Me acordé que sí vivió una experiencia muy fea.
Sí, claro.
Muy fea. Y luego en una otra ocasión, estando en el metro, ahí en el metro Juan Acatlán,
¿sí?
Estuvo a, no sé.
Gabriel, nos vamos a quedar aquí por la pausa, no te vayas por favor, regresamos en 2 minutitos. El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Continuamos con esta emisión de Lo Insólito y Lo Sobrenatural. Ya estamos recibiendo sus respuestas a la pregunta que hicimos al inicio del programa. Y a Elisa GJ nos dice, desde que escuché que no debes dejar los trastes sucios porque pueden llegar estos espíritus hambrientos, nunca lo hago.
Ok, sí, me puse a lavar los trastes, ¿no?
¿Verdad o mentira? Sí. Lo mejor es no comprobarlo, ¿no? Entonces, antes de dormirnos, dejar todo limpio para no dejar estas moronitas y se puedan atraer estos ruidos. Gabriel, te interrumpimos. Sí, continuamos contigo.
Muchas gracias. Sí, mira, y en una ocasión, él trabajaba ya por el metro Juan Acatlán. Entonces, estando en el metro, ya en una tarde, ya de regreso, estuvo a nada, pero hacía nada de arrojarse a las vías. Estuvo a escaso, yo creo que, no sé, 15 segundos más, que se tardó el metro en llegar, y créeme que sí se arroja las vías. Lo agarraron para que no se aventara. No sé si lo veía, le hablaba, lo convenció, pero estuvo a nada de aventarse las vías ahí en el metro con Acatlán.
O estaba teniendo estos pensamientos implantados para que él lograra o hiciera lo que le estaban comentando, ¿no?
Sí.
Sí, entonces, ¿qué crees que él? Y la verdad no es por nada, pero es muy buena persona, es muy trabajador y no sé uno por qué le sucedió, pero créeme que quedó tan traumado que yo creo que ahora en la actualidad, cuando pues se ve en un espejo o se peina, no sé, no sé si le vengan los recuerdos, ¿no? La verdad no me he atrevido a comentarle, ¿no? A preguntarle, pero la verdad sí le sufrió bastante, y esas amargas experiencias fue esa de que estaba tan ya al grado de desesperación que estuvo a punto de arrojarse de ahí a las vías del metro. Porque estaban a agarrar, pero yo creo que alguien le dio las intenciones de que ya se iba a arrojar y lo agarraron.
¿Cómo de un momento a otro cambió su vida a partir de ver a este hombre? Pero yo creo que aquí la respuesta fue que él es una persona que tiene esta capacidad de ser como un canal. Él no lo pidió, sin embargo, es de ese tipo de personas que aquí conocemos a muchísimas que nos dicen, es que yo no deseo ver, escuchar ni sentir, pero así sucede. Y él fue una de ellas.
Sí, y luego le decían, o sea, él ligaba, ¿no? Decía, bueno, ¿qué? A lo mejor se me quedó muy grabada la imagen del viejito o la persona esa. Ajá. O el espectro, ¿no?
Sí.
Pero ya después, ¿por qué ve a la otra imagen del demonio, ¿no? Porque ya lo oía. A lo mejor yo sé que está ligado, ¿no? Puede ser que esté ligando una cosa con otra.
Sí, de hecho, pero puede ser que sea el mismo.
Dice que de repente lo veía sentado. Lo veía sentado así en la azotea, lo veía sentado en una barda.
Uh-huh.
Y así haciéndole la seña, ¿no? Que se para con él. Entonces, pues ese sí es espeluznante, ¿no? O sea, si sí platicando lo que no le sucede a uno es bien espeluznante. Uh-huh. Imagino que vivirlo, no, pues ha sido horrible, ¿no? Horrible la sensación. Entonces, bueno, ese fue el relato que le hago.
Ay, muy bien, amigos, sí, está. Oye, muy muy interesante lo que nos acabas de contar, una experiencia de alguien cercano que durante mucho tiempo estuvo padeciendo, literal, ¿no?, este tipo de situaciones. Te deseamos excelente noche, Gabriel.
No, al contrario, les agradezco. Por ahí les hago una llamada el día de mañana y les voy a platicar un relato de una casa que yo pienso que está embrujada. Sí. La calle se llama Tlacotal.
Ok, ah, claro.
Ya es un compromiso.
Como estas horas, ojalá pueda contactarnos y les platico esa historia.
Muy bien.
Claro que sí, Gabriel. Vamos a seguir escuchando relatos.
Les agradezco. Muy buenas noches, Karina, Nacho. Pásenla muy bien. Muchas gracias.
Hasta luego, amigo. Igualmente, que estés muy bien. Yo pienso, Gina, que se trataba del mismo demonio, ¿eh? No sé si el diablo, no, bueno, no creo que haya sido el diablo mayor, sino uno de los pingos que siempre andan buscando a quién lastimar, a quién destruir, a quién molestar. Y lo que pasa es que en primera instancia se presentó con una imagen no tan agresiva, no tan grotesca, daba la impresión de que era un viejito. Ya después, pues este se desenmascaró y se presentaba como un verdadero demonio. Así que yo no dudo que se haya tratado del mismo. No que haya venido uno, se fue y llegó otro, no. Para mí, que era el mismo. No sé qué opinen ustedes, mis amigos. Y bueno, saludos a Jaime Bocanegra, que está por aquí.
Y ahora nos vamos hasta Colima. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, soy Marina.
Marina, hola. Qué gusto saludarte. ¿Qué tal están las cosas en Colima? ¿El clima cómo va?
Ay, el clima bien, pero la balacera, muertos por aquí, muertos por allá, pero estamos aquí.
Ah, oh, qué terrible. No, eso sí es de dar mucho miedo, sí, pero mejor vámonos a los relatos de lo sobrenatural. ¿Qué nos quieres contar, Marina?
Sí, pues yo desde cuando les quería marcar, pero no me animaba y me daba vergüenza.
Uy, amiga.
Qué bueno que te animaste.
Sí, lo que pasa es que yo desde muy niña, pues veía cosas así, demonios muy altos, con las manos así como garras, muy feo en la casa de mi abuela. Sí. Y pues a raíz de ahí para acá, pues se moría alguien, en la casa de mi abuela lo velaban. Se encontraban una persona ahogada en el río, ya pues de facto lo velaban en la casa de mi abuela.
Uh-huh.
Y así, ajá. Muriera quien se muriera, conocido o no, malo o bueno, lo velaban en la casa de mi abuela. Entonces yo veía muchas cosas, en las cosas se movían del lugar, y yo soñaba muchas cosas, veía muchas cosas, me jalaban el pie, me destapaban las cobijas. En una ocasión, perdón, en una ocasión, una casa de enfrente, estaban limpiando el terreno y todo, y salió un hombre así de negro, así, una estatura más bajita, pero todo de negro, así desnudo, y se fue y se escondió en los nopales. Entonces yo a esa persona, pues yo la soñaba y me hablaba así en el sueño, que fuera y que fuera y que fuera, y pues yo me daba mucho miedo, y pues escuchaba muchas cosas raras en la casa de mi abuela. Y pues ahorita mis dos abuelos ya fallecieron y pues eso es lo que les quería contar.
¿Tú crees que hay una relación entre el hecho de que la casa de tu abuelita pues ya era el sitio para velar a las personas que habían fallecido? ¿Así es?
Sí, pues sí, la verdad sí, porque mi papá igual era policía. Y se encontró una persona degollada y pues ahí lo velaron igual en la casa de mi abuela.
Vaya. Oye, ¿y por qué se hizo ya como una tradición este lugar que ahí velaran a las personas? ¿Tu abuelita sí le gustaba?
Sí, pues ella decía que pues era para ayudar a las personas y así pues. Y pues ahí las velaban. Se murió una hermanita mía recién nacidita. Ajá. Y también ahí la velaron. Se murió un primo mío en un accidente, ahí lo velaron.
Vaya. Pues quizá podría tener esta relación con tanta gente que ahí estuvo pues ya en estos últimos momentos, aunque con vida ya no se encontraban, pero podría tener también relación.
Sí, podría ser.
Sí, la verdad. Oye, ¿y cuentas ahorita? Ajá. Mándame.
No, adelante.
Sí, pues ahorita yo iba a cumplir apenas 18 años, ya tenía un niñito de un año. Ah, y sí. El papá de mi hijo falleció en un accidente muy fuerte.
Oh, qué lamentable.
Sí, a él lo aplastó un tráiler con vacas aquí en Colima, en su casa. Uh-huh. Y pues fue, lo dejó embarrado así el tráiler porque lo aplastó y llevaba mucho ganado. Ajá. Y pues lo aplastó y lo arrastró hasta donde paró. Y pues las vacas todas se murieron arriba de él. Él iba en una moto y la moto explotó. Entonces, pues de él no quedó nada.
No, estuvo terrible.
Como estaba muy fuerte la explosión, quedó prendido todo y los bomberos se apagaron. Y lo que creyeron que era de él, lo levantaron para llevárselo al médico forense. Pero resulta de que no, duramos muchísimas horas en esperando las cenizas y pues nunca salía y no salía. Lo que pasa que no era él, era una cadera de una vaca que quedó mero abajo de todo. Entonces, un mes antes de que él falleciera, yo lo presentí.
¿Cómo?
Lo presentí porque yo estaba muy triste. Él se iba a trabajar, yo lloraba, llegaba, yo lloraba, lo extrañaba mucho. Inclusive una sola vez lo escuché que me dijo Mari, pero así una voz muy triste. Y pues esa tarde que él se fue a trabajar, pasó tres veces por la casa y las tres veces me vio, pero nunca me dijo adiós, nunca me dio un gesto así amable, nada normal, así pasaba y todo. Y mi hijo se enfermó uh-huh. muy feo de rotavirus. Tenía mucho vómito, mucha diarrea, calentura, y no paraba de estar malo. Entonces mi hijo igual estaba muy melancólico, llegaba él, lloraba, se iba, lloraba, solo quería estar en su pecho de mi esposo.
Sí.
Entonces pues cuando él falleció, pues a mí me entró muchísimo miedo porque se escuchaba ambulancias, policías, un estruendo de cosas. Yo ya empezaba a ver la sombra de él en la casa. Yo ya lo escuchaba, yo lo extrañaba, como les decía. Y pues yo estaba muy llorona. Yo fui a Michoacán a visitar a mi papá, a mi mamá, a mi hermano. Y pues todo estaba bien. Inclusive me subí al camión para venirme para Colima y yo seguía llorando. Pero yo no me daba cuenta que lo que iba a pasar estaba dentro de mi casa, ¿me entiendes?
Uh-huh. ¿Alguna vez se lo comentaste a él, esto que sentías?
Sí, yo se lo comenté, pero me dijo, te voy a dar dinero para que vayas a Michoacán, para que veas a tus abuelos, a tus papás, a ver cómo están. Sí, fui, vine normal y todo, pero pues mi hijo seguía igual, ¿me entiendes?
Sí.
Mi hijo seguía igual y pues yo igual, y pues lo que iba a pasar pues estaba dentro de la casa.
Sí, en ese momento él pensó, a lo mejor está extrañando a su familia, ve, date una vuelta, y lo que nunca se imaginó es que él era el que fallecería.
Sí. Pero fíjate, Gina y Nacho, que sí. Él, días antes de su muerte...
Marina, bueno, te voy a interrumpir por la pausa, ya sabes que tenemos que hacer el corte, y regresamos contigo, no te vayas. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55... 2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Marina tenía una conexión psíquica con su esposo y de esta manera se empezó a tener... Pues Nacho, estos comportamientos, esa sensación de que algo estaba
algo
mal.
Va a pasar, ajá.
Pero no sabía qué. Así después es. Ya se enteró y te interrumpimos, Marina, pero ya estamos nuevamente contigo.
Sí, gracias. Sí, te decía, él andaba muy extraño, él no era él. Él hacía lo que nunca había hecho, él le compraba botes de leche al niño, mi niño tenía un añito. Uh-huh. Le compraba botes de leche, paquetes grandes de pañales, ropa, a mí me traía cosas, detalles, pero él, cuando terminaba de comer, Gina,
sí,
dejaba los trastes sucios adentro del refri.
¿Por qué?
No sé, y yo cuando lo vi, dije, oye, él se llamaba Israel. Yo, oye, Israel, ven, uh-huh, ¿qué pasó? Dije, mira lo que dejaste dentro del refri. Desde vaso, cuchara, plato, todo dejaba dentro del refri.
Un comportamiento extraño.
Sí, exactamente así. El día siguiente, igual, el día siguiente lo mismo. Dije, oye, ¿pero por qué? Ay, no sé, mija, perdóname, lo sacaba y lo iba a lavar. Así, pero bien raro. Bien raro que andaba. Y pues yo, tuve así, yo estaba despierta, tuve así como una, como si estuviera soñando, pero no estaba soñando.
Sí.
Miré un tráiler que venía muy fuerte y había un accidente muy fuerte. Mm. Pero hasta ahí, o sea, no, por la mente nunca me pasó que iba a ser él.
Mm. Fíjate. Era la premonición.
Una premonición, sí, de muerte.
Sí, y cuando él falleció, Gina y Nacho, mi, sí, hijo jugaba alrededor de la sala como cuando jugaba con él cuando estaba chiquito. Uh-huh. Cuando él vivía.
¿Pero él nunca, sí, te comentó que era su papá?
No, estaba chiquitito, tenía un año. Nomás me apuntaba con el dedito, pa, 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 le hacía. Uh-huh. Y de repente el niño se iba a los cuartos, se iba al baño llore y llore, de que su papá pues ya no lo veía.
Sí, es entendible. Quizá, ¿ve? Podría haber tenido ese contacto cuando un papá o una mamá se va con el pendiente de sus hijos, en este caso de tu pequeñito. Quizá haya esta presencia que no les permita continuar el camino, pero después de esa ocasión ya tu pequeñito creció y no han tenido ninguna circunstancia igual.
No, pues ya ahorita ya mi hijo ya tiene 13 años. Hace 12 años falleció el papá de mi hijo, en paz descanse.
Sí.
Ya tienes un adolescente.
Sí, pues la verdad, pues ahora sí que ni a dónde irle a dejar rosas, a dónde irle a prender una veladora. Yo aquí vivo actualmente con un doctor homeópata y pues yo aquí tengo su retrato de mi esposo en la sala.
Sí.
¿Verdad? Y esas noches donde todavía aún acababa de empezar el novenario Gina y Nacho.
Sí.
Mi mamá llegó de Tijuana y mi mamá vivía en Tijuana y llegó para ir al velorio, pero ella llegó a mi casa creyendo que era ahí. Y pues no, y como todo estaba apagado, dejé a mi mamá. Hija, yo creí que estabas adentro porque se escuchaba cómo chocaban con la sala, chocaban con el tocador, chocaban con muchas cosas. Y yo, no mami, pues ya ve que acabo de llegar. No, Marina, le hubieras dejado una veladora prendida a Israel, porque él estaba buscando algo y no lo encontraba.
Mira, muy relacionado con el tema que hoy propusimos.
Sí, exacto.
Sí. Pues yo la verdad acabo de poner, me llegó la notificación del miedo de que, no hombre, yo soy peludomaníaca de corazón.
Ay, Marina, qué bueno.
Sí, lo sigo mucho.
Gracias.
Aunque sea sábado o domingo, yo siempre le pongo, amor, prende la miedoteca. Hoy no pasa, no importa, una repetición no importa. Pero tú ponlo.
Eso nos parece excelente, Marina. Gracias por haber participado, porque te animaste y ya contaste tu experiencia. Y cuídate, porque estás delicadita de tu garganta.
Sí, estoy muy mala. Ya tengo dos meses con muchísima tos.
Marina, entonces deseamos que te, aquí toda la familia que estamos reunida cada noche, deseamos que te recuperes muy pronto y vamos a seguir escuchando relatos.
Sí, muchas gracias. En cualquier ratito les vuelvo a comentar más.
¿Va?
Gracias.
Es, sí, un hecho.
Más que contarles.
Ok, amiga, muchas gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias, Nacho y Gina.
Saludos.
Buenas noches. Y seguiré escuchándolos.
Gracias, amiga.
Adiós.
Hasta luego. Gracias. Sí, se ve que nuestra amiga nos oye muy, muy seguido. Fíjate lo que le tocó vivir a ella.
Sí, súper fuerte.
Tuvo el presentimiento de que iba a morir alguien o que algo iba a pasar, jamás se imaginó que se trataría de su propio esposo.
Además, ella muy jovencita, con un bebito, uh-huh. Una circunstancia dura, ya han pasado 12 años y hoy lo pudo compartir. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal, peludomaníacos? Mi nombre es Lupita, uh-huh. Soy del estado de Jalisco. Y la historia que les voy a contar le ocurrió a mi hermano en septiembre del 2021. Era enfermo de COVID, sí. Entonces lo hospitalizamos en la clínica del Seguro Social de aquí de la ciudad de Tala, Jalisco. Sí. Entonces ahí lo ponen en la sala de urgencias. Para esto, pues nosotros preocupados, ¿verdad? Porque estaba delicado. Entonces él fue el que nos contó la historia, pues ya después de que salió del hospital, nos dice que enfrente de él llegaron con una muchacha como de unos 23 años. Entonces estaba con los signos vitales muy bajos y estaban dos enfermeras al pendiente porque si era algo delicado. Sí. Cuando de repente las dos enfermeras se agarraron llorando. Y ya dice que se acercó un doctor y les dijo que pasaba. ¿Qué les pasa, sí? Que eso pasaba pues todos los días, que deberían de estar acostumbradas a que alguien muriera, porque en eso la muchacha murió cuando las enfermeras lloraron. Uh-huh. Ya ven que las camas de hospital de urgencia son muy muy angostas y mi hermano, sí, es reducidas. Gordito. Uh-huh. Entonces sobresalían sus extremidades, sus manos, sí, de la camilla. Al momento en que la muchacha muere, dice que mira como que sale su espíritu del cuerpo de la muchacha, uh-huh, y pasa por a un lado de mi hermano y le pega en la mano. Dice que sintió muy helado. Sí. Muy helado esa energía que pasó. Entonces por eso las enfermeras lloraban, porque le decían al doctor, es que se nos fue. Dijo el doctor, sí, mijas, es normal. Pero las enfermeras dijeron, no, doctor, es que se fue, o sea, se salió literalmente de su cuerpo y se salió del cuarto de urgencias. Uh-huh. Y pues sí, dice mi hermano que fue algo muy impactante porque nunca había mirado él algo similar. Uh-huh. Y sí nos dejó a nosotros impactada. Hay muchas historias que le pasaron a él en el hospital. Estuvo él una semana, pero sí dice que vio cosas, porque ahí se mueven pues muchas energías, ¿verdad? Uh-huh. Hay muchas energías ahí guardadas. Bueno, pues es todo mi relato, espero les guste. Yo los escucho todos los días. Uh-huh. Aquí donde yo trabajo puedo estar escuchándolos y estar trabajando.
Muy bien.
Y pues me encanta su programa. Muchas felicidades.
Gracias, amigo.
Fíjate, sí, es que los hospitales, Nacho, tantas experiencias y todo lo que fluye ahí, que precisamente por eso tenemos muchísimos relatos que ocurren en estos sitios.
Ahora, no en todos los casos sucede así. O sea, a veces la gente muere y nadie se da cuenta, o tal vez no tenían la atención suficiente como para percatarse de eso que salió del cuerpo de la muchacha que murió. Es decir, ¿podría tratarse de su alma cuando se desprendió del cuerpo? Pero ¿cómo fue que estas dos enfermeras lo pudieron ver? Pudieron ver que literalmente se salió, inclusive que rozara la mano de nuestra amiga Lupita, del hermano, perdón, de nuestra amiga Lupita, y entonces él también lo sintió. Qué sensacional, Gina, y te lo digo así porque pocas veces la gente puede percatarse de esas cosas sin estar con el 100% de la atención, pocas veces. Pero cuando están ahí, sobres, y que lo veas, eso debe ser súper impactante.
Y ahora nos vamos con Juan Manuel. Él se encuentra en el estado de Hidalgo. Buenas noches.
Buenas.
¿Cómo estás, Juan Manuel?
Buenas.
También. Oye, te escuchamos un poquito como opaca la voz. ¿Tienes altavoz, manos libres? Ay,
no se entiende nada.
A ver, deja marcarte por otra línea porque
vamos a intentarlo, sí.
No se escucha, imagínate, el relato no le vamos a poder tomar atención. Entonces vamos a hacer el contacto por otra línea, uh-huh, para que de esta manera podamos escucharlo. y tú cuando te vas a dormir te da ya mucha flojera y dices, no, mejor lavo los trastes mañana y se quedan algunos restos de comida, pero luego en la madrugada quizá puedas escuchar algunos ruidos como trastes que se mueven, ah, pues tú les dejaste la invitación para que llegaran y anduvieran ahí, al menos eso decían nuestras abuelitas. Así. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, muy buenas noches, Jimmy Nacho. Buenas noches, Miedo Team. Buenas noches, comunidad. Antonio MR desde Cuernavaca, Morelos. Respecto a los espíritus hambrientos, no tengo una anécdota personal, pero sí del amigo de mi hermano. Él vivía, y digo vivía porque ya vive en Europa, cerca de la clínica de lo que era un antiguo hospital, ahora ya son oficinas, de Liste, en el centro de Cuernavaca. Y ellos vivían justo a un lado, su casa colindaba con la sala de urgencias. Y ellos se acostumbraron a ver siempre sombras pasando en su casa, porque uno de los... de las tantas personas que fallecieron era un ladrón, y parece ser que lo abatieron ahí cerca y lo veían correr todos los días, casi todos los días, hacia la barranca como una sombra corriendo, huyendo de la policía. Y pues de tiro por viaje también, por estar pegados junto a urgencias, esa casa, el hecho de estar prácticamente lado a lado a la sala de urgencias de un hospital y donde atendían muchos heridos y de hace muchísimos años, pues parece ser que acumuló este tipo de entidades, yo le llamo entidades no corpóreas. Saludos, cuídense, estoy trabajando y estoy escuchándolos, pero estoy atento. Si veo que alguien dice alguna barrabasada, por supuesto que intervendré. Saludos, cambio fuera.
Órale.
Cambio fuera.
¿Te calmas, Antonio? ¿Te calmas?
Oye, estos espíritus que literalmente no se pueden comer, ¿no? Los alimentos que ahí dejemos. Pero lo que me parece que sí te puede dar escalofrío es que si no pueden comerse los alimentos y tienen esta hambre, digamos, entre comillas, esta hambre, dices, bueno, la opción es entonces que se alimenten del alma de quien se encuentren ahí primero. Y entonces, al ir contigo, ahí las cosas y la noche puede convertirse terrorífica. Entonces,
de pesadilla.
¿Para qué arriesgarse? No tengas en las noches esta discusión contigo mismo de ¿los lavo o mejor mañana? No, de una vez, ya después ya te vas tranquilo a tu cama, a tu cama, a descansar.
Bueno, pues sí, más valdría que te quites ese problema. Obvio, si tú no crees que esto suceda, pues entonces déjalo, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Vamos a ver si efectivamente a lo mejor a la primera no te pasa nada, ni a la segunda, ni a la tercera, pero llegará el momento en que sí pueda ocurrir. Independientemente de que esta costumbre de dejar los trastes sucios con restos de alimento tal vez pudiera traer otro tipo de plagas, ejemplo cucarachas, hormigas o moscas tal vez. Entonces, pues sí, más valdría dejar la cocina completamente limpia, reluciente, antes de irte a dormir, porque si no, pues corres varios riesgos, ¿no? Varios peligros. Dice por aquí nuestra amiga profe, dice, espíritus hambrientos o carniceros, lo único que sé del tema es que no es realmente que puedan comer tus restos de comida en el trastero, sino que el peligro es que puedan alimentarse de tu alma. Justo lo que comentaba Gina, y es cierto, es muy, muy cierto, y así puede suceder, claro que sí. Sabrosas Kitchen dice, buenas noches Gina y Nacho, para mí el único espíritu hambriento que tengo es mi hijo de 16 años, que en la madrugada siempre anda buscando comida en la cocina. ¡Ah, caray! Y dicen por ahí que luego los adolescentes comen como si nos odiaran. ¡Ah, caray! Bueno, pues ahí está mi querido mi querida Sabrosas Kitchen, pues sí, ahí está, ¿no?
Sí, pero pues hay muchos relatos, ¿eh?, que nos comentan. Es que en la noche escucho ruidos, podrán ser. Incluso gente que nos dice, es que escucho como que los trastes se cayeron.
Sí, que hacen un reverendo relajo ahí en la cocina. Y van a ver, y no hay nada. Todo fue a nivel energético, tal vez. Mari Valle, muy buenas noches, Gina y Nachito. Dice, un saludo y un abrazo desde Costa Rica. Ok, saludos. Dice Alberto Rivera, hola Gina y Nacho, soy el chico de Chicago que contaba relatos hace 2 años y falleció mi esposa y por eso me vine a México. Oh sí, amigo, te regresaste, ¿verdad? Alberto Rivera, te mandamos un saludo, ¿cómo va todo? ¿Quieres contarnos algo? ¿Quieres platicar algún relato? Con todo gusto, nada más nos avisas y con muchísimo gusto te regresamos la llamada.
Buenas noches, les cuento, saludos, que soñaba a mi papá súper enojado conmigo, me buscaba para regañarme y yo le sacaba la vuelta. También les comenté que él se suicidó. Ayer por el celular yo hablaba con mi hermana y que me comenta que él también lo sueña de la... hace su hermano, ¿no? Uh-huh. Que me comenta que él también lo sueña de la misma forma y también le saca la vuelta. ¿Por qué? No sabemos por qué sucede. Mi papá era mega violento y pobre del que le ligara. ¿Qué querrá decir este sueño compartido? Fíjate, los dos sí. Hermanos, ya tiene años que él falleció, pero el hecho de que los dos estén teniendo estos sueños los inquietan, ¿no? Para saber si tiene algún significado y sobre todo porque lo ven enojado. Entonces dicen, ¿por qué estar enojado? ¿Qué nos quiere decir? ¿Cuál será el mensaje? ¿O por qué los dos exactamente estamos soñando con él y de esta manera?
Ahora, es triste, ¿no? Bueno, yo siento que sería triste que un hijo se refiera a mi papá era muy violento, porque habla de muchas cosas, ¿no? Habla de que a la primera te daba tu zape y que tal vez trataba mal a su esposa. Tal vez, no estoy diciendo que así sea, porque las personas que suelen ser violentas, en ocasiones es una enfermedad y no lo saben. No saben que están enfermos y se comportan de una manera, pues a veces muy irracional. Cuando están ofuscados, más vale sacarles la vuelta. Ahora, esto afecta en el momento que tú falleces, en el momento que esta persona tan violenta fallece. ¿Será que esto le impedirá descansar en paz? Tal vez podría ser un motivo por los cuales alguien no descansa en paz.
Pero aquí también se conjunta, Nacho, que él se suicidó. Entonces fue una muerte en la que, desgraciadamente para la familia, también les dejó muchas dudas.
Sí, claro. Ahora fíjate que la conciencia, dicen que eso no se pierde. Es decir, nosotros dejamos de existir aquí, pero nuestra conciencia permanece. Y por lo tanto, si él se suicidó, probablemente esté arrepentido de haberse quitado la vida, esté arrepentido de haber cometido tantos actos violentos con su familia y con los demás.
Y entonces esta manera en la que lo ven de enojado no significa que esté enojado con ustedes, sino con él mismo.
Sí, uh-huh. Claro.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, me llamo Ernesto.
Ernesto, ¿desde dónde nos escuchas?
De la alcaldía Álvaro Obregón.
Aquí en la Ciudad de México, ¿qué nos quieres platicar?
Sí. Bueno, pues mire, lo que pasa es que hace mucho tiempo yo trabajaba en la... había escuchado algunos comentarios, bueno, una anécdota de una persona que trabajaba en la Procuraduría.
Sí.
Yo estuve trabajando lo que era en ese tiempo, no sé si ahorita todavía esté funcionando, la INACIPE, perdón, ahí en Tlalpan. Yes. Uh-huh. Ahí en el mero centro de Tlalpan estaba la Procuraduría, la PGR, INACIPE, a un lado. El otro era, me comentaban que era un convento hace mucho tiempo, esa área. Y en un lado, hacia el sur, estaba lo que es gobernación, lo que era lo bueno en ese tiempo, gobernación allí. Uh-huh. Estaban realizando todos los trámites, pasando ya los papeleos ya a la computadora, pero pues en ese tiempo eran computadoras, no como ahorita, ¿no? Esas eran las que iniciaban esas computadoras. Y del otro lado, pues estaban ya, ahí fue en el INACIPE donde se inició custodios federales para lo que es ahora Moeda, Almoloya de Juárez en ese tiempo, La Palma, después no sé, uh-huh. Ya no me acuerdo muy bien.
Okay.
Bueno, ahí estaban también formados, ahí también se formó, se empezó a formar lo que es derechos humanos.
Sí.
Y también lo que es la policía, lo que eran aspirantes a la Policía Judicial Federal en ese tiempo también, lo estoy hablando de hace muchos años. Uh-huh. Entonces a mí me tocó, me tocaba hacer también custodias, lo que era López, y o ahí en el INACIPE. Entonces uh-huh. una ocasión me dice uno de, yo estaba ahí realizando la guardia junto con mis elementos, y iba yo pasando donde estaban ahí las aulas de los que eran aspirantes para y en ese tiempo estaba yo en gobernación.
Sí. Ernesto, permíteme. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y en el resto de la República continuamos después de la pausa. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto: 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Leonor Reyes dice, después de escuchar lo que están diciendo de los platos, mejor escucho el programa y voy lavando mis trastes sucios.
Más vale, señor. Leonor, sí.
Lo más indicado. Continuamos con nuestro amigo Ernesto. Perdón por la interrupción, pero ya sabes, que esto del corte no lo podemos dejar. Y seguimos contigo.
Sí, gracias. Entonces, yo estaba custodiando lo que era la área de gobernación y de la PGR en ese tiempo, de la PGR, que decías Fiscalía y X, ¿no?
Sí.
Y me dice uno de los de limpieza oficial, digo, sí, dígame, es que sabe que en la puerta de ahí del tercer piso se metieron a los archivos de gobernación. ¿Cómo que? Sí. Digo, pero eso está bien custodiado, tiene llaves hasta decirle basta. Y hay elementos de custodia que monitoreando. Dice, no, es que vimos que se metieron, eran tres elementos de limpieza. Dice, vimos que se metió alguien. Y pues le dije, bueno, pues voy a ver, porque pues era mi obligación la custodia, ¿no?
Claro.
Y abro la puerta y efectivamente una puerta estaba, nada más di el cerrojo y se abrió y me meto. Eran tres pisos, ahorita no sé cómo ya está arreglado ahí. Tengo tres pisos y bajo escaleras y todos los archivos de los presos que tenían de los reclusorios, las computadoras, todo lo estaban pasando a línea. Bueno, y custodio, reviso, prendo luces, nada, lámpara, no hay nada. Todo lo estaba custodiando, como revisando más bien. Y ya llego nuevamente hacia donde está el área de los baños. Eran unos baños, pero pues parecían baños así como de cantina, porque tenían puertitas de madera.
Sí.
Y en eso veo que una de las puertas se abre y se vuelve a cerrar, pero de una forma así muy, muy pues, chistosa, porque se abre así lentamente y se vuelve a cerrar. Uh-huh. Y yo dije, aquí hay alguien. Entonces corto cartucho y sin avisar nada, se vuelve a abrir la puerta y ya encañonó y no había nadie. Dije, en la torre. Y se vuelve a cerrar la puerta. Entonces, pues por lógica, dije, no, pues yo creo que debe ser el viento. Y, pero no había nada de viento. En ese instante saco un encendedor, porque en ese tiempo fumaba. Uh-huh. Enciendo el encendedor y la flama estaba tranquila. Dije, ¿y ahora qué pasa? Y se vuelve a abrir la puerta y se vuelve a cerrar. Entonces me salgo, ya no me dio miedo, pero pues me salí y cierro la puerta. Llamo por radio a mis compañeras y le digo, ¿saben qué? Que hay que bajar todos a revisar y reportar esto. Bajaron. No, efectivamente me vuelven a decir nada, que no estaba pasando nada. Pero uno de ellos me dice, oiga jefe, le digo, ¿sí qué pasó? Dice, ¿qué cree? Y luego, ¿qué pasó? Dice que en una de las computadoras se prendió y se empezaron a mover los teclados. Yo, ¿qué? ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron? Pues nada, nos dio miedo. Yo por eso nos salimos. Digo, ¿saben qué? Se van a quedar afuera dos elementos y no pueden entrar hasta que regresen los de gobernación mañana temprano. Uh-huh. Yo después ya me fui a otro operativo, ya no supe más qué pasó. Entonces y pues bueno, la otra parte que les quería comentar era de que en ese tiempo mi hija, la más pequeña, pues estaba ya por nacer. Sí. Entonces me reportan que mi esposa pues estaba ya en el hospital. Uh-huh. Ya voy allá al hospital y ya llego muy contento para la visita y había una camilla de esas de donde trasladan a los que salen de operaciones, y justamente en una de casi en la entrada estaba mi esposa, ahí la que era mi esposa estaba convaleciente. Uh-huh. Ya mi niña ya había nacido. Y yo voy llegando muy contento y en ese instante veo de esa camilla que estaba afuera en el pasillo, había una señora despeinada con esas cosas que le ponen para el suero. Yeah. Ella estaba sentada en la camilla, en la cama de traslado, no sé cómo le llaman ahí, y ella estaba sentada desnuda de sus pies, nada más con la batita que les ponen, pero en medio de las piernas había sangre. Uh-huh. Y estaba muy pálida. Uh-huh. Entonces yo la vi y dije, pues cómo dejaron esta mujer allí abandonada. Me metí porque luego en la entrada estaba mi esposa. Le digo, hola mi vida, ya llegué, ¿cómo estás? Bien. Y volteé a ver la camilla, no había nadie. Entonces me dice mi esposa, ¿viste algo, verdad? Digo, no, nada, no te preocupes. Y pues ya me quedé yo así con la, pues vi lo que vi o no sé. Por eso son cosas así muy extrañas que me han sucedido en mi vida.
Oye, ¿por qué esto te ha pasado en varias ocasiones, ya que tu esposa hasta te preguntó, ¿viste algo, verdad?
Sí, ella principalmente sí estaba enterada. Bueno, ya estamos separados.
Sí.
Y pero sí estaba enterada de que me sucede hasta la fecha cosas muy extrañas que luego he escuchado en comentarios de gente que quiere ver pues ya gente muerta o cosas extrañas, y pues realmente no es nada grato, la verdad.
Exacto. Piensan que quizá es algo con lo que pueden lidiar, ¿no? Cuando ellos decidan, pero esa es la cosa, que son situaciones que tú no controlas.
No, para nada. No, créanme que es muy complicado, muy difícil. Yo me acostumbré a ya no tener miedo, pero sí es muy 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 complicado. Pero todo inició, ¿no? cuando mi abuelo, él le dio enfisema pulmonar, ya tenía cáncer. Lo internaron ahí en el 20 de noviembre, en el hospital de Liste.
Sí.
Y bueno, pues resulta que pues de la familia de mi papá y mis tíos, todos somos una familia. En ese tiempo éramos muy cortitos, ahorita ya ha crecido la familia. Entonces a mí me tocaba, yo en ese tiempo iba en la prepa, me tocó llegar a cuidar a mi abuelo. Y ahí precisamente en el 20 de noviembre él estaba con uno de sus vecinos ahí en la habitación. Entonces él me estaba hablando, dice: oye hijo, dile a tu papá que me preste dinero, que no quiero estar en un hospital, me lleve a otro, te paga, porque aquí no quiero morir como un perro. Así me lo dijo. Y luego, sí abuelo, yo voy a hablar con él. Dice: cuida bien la puerta, que esté cerrada, y te encargo mucho a tu familia. Sí abuelo, no te preocupes, te encargo a tu abuelita, a tu abu, así, no te preocupes. Entonces estaba platicando con él, no sé qué tanto me estaba diciendo. En eso me dice: mira, ahí en la entrada de la puerta está una señora. ¿O quién? Sí, ahí está una señora. Digo: no abuelo, no hay nadie. ¿Cómo no? Ahí está la señora. Párate, pon la silla a un lado de mi cama, ahí está parada. Y pues agarré y le digo, y su vecino estaba despierto, se cubrió con la sábana porque ahí no les daban cobijas, sino un trapo ahí para que taparse el cuerpo nada más.
Sí.
Digo: ay abuelo, es que no hay nadie. ¿Cómo no? Y le dice: pásele, vamos a platicar, es que me vine a buscar. Digo: no abuelo, que no hay nadie. Sí, pásele. Y le dice: pásele. Y en eso veo que entró una sombra, y atrás de la sombra entraron los médicos. Me dice uno de los doctores: ¿sabes qué, hijo? Habla con a tu familia, porque vamos a entrar a operar a tu abuelo. Esa hora eran como 1:30 o 2 de la madrugada, no entiendo por qué a esa hora que lo iban a operar, así me dijeron.
Ajá.
Yo no entiendo en esa parte, ¿no?
Sí.
Entonces ya le hablo a mi papá. Oye papá, que ya van a operar a mi abuelo. Ah, sí, ya sabíamos. Ahorita va a ir tu hermano por ti. Y ya nosotros vamos allá al hospital a ver qué resultados nos dan. ¿No? ¿Sí? Entonces, sí, va mi hermano. Llegamos a la casa. La casa es grande. Y pues entonces, llego en la habitación.
¿Ernesto?
La habitación, porque son habitaciones grandes.
Amigo.
Estaba mi
hermano.
Sí.
Nuevamente, vamos a una pausa y regresamos contigo. Ajá. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Aquí nos quedamos en pausa, pero ya regresamos con nuestro amigo Ernesto.
Bueno, entonces resulta que ya llego a una de las habitaciones y veo a mis hermanas, mi mamá, a mi abuelita, a mi abu. Estaban todas juntas en dos camas.
Uh-huh.
Y yo no entiendo por qué. Y dije, bueno, ya me fui yo a mi habitación. Yo me quedaba con mi hermano, el menor. Porque el que me trajo a la casa fue mi hermano, el mayor, ¿no?
Sí.
Me acuesto. Yo estaba cansado, la verdad. Anímicamente estresado.
Sí.
Me acuesto. Y había de esos relojes como unos numerotes verdes, tipo para gente que no pudiera ver. Unos numerotes grandes, tipo de los digitales, pero ya de los principales, ¿no? De los primarios, se podría decir, no como ahora.
Sí.
Entonces, me acuesto. Estoy tratando de dormir. Y en eso escucho que se abre la puerta de la cocina. Y ahora, pues, ¿qué pasa?
Uh-huh.
Todavía no había dormido, o sea, no tenía ni 2 minutos de haberme acostado. Escucho que se abre la puerta y escucho los pasos de mi abuelo, que iba caminando. Y hay en la torre. pero poco ya se lo trajeron mi papá y mi tía, ya se trajeron mi abuelo, poco ya lo dieron de alta.
Sí.
Escucho que se abre la habitación de donde estaban mis hermanas y mi abuelo, mi abu y mi mami. Y en eso se abre la mía, de mi habitación, y veo una silueta, pero era una silueta, pero de Laura. Era una silueta, no vi su cuerpo, sino era una silueta. Uh-huh. De luz. Digo, abuelo, ya te trajeron. Me dice, duérmete, que me vengo a despedir. ¿O qué? Duérmete. Entonces me abraza. Sí. Cuando me abraza, yo sentí que me tocó. Sentí como una descarga, así como si me estuviera electrocutando. Muy fuerte, me convulsioné, de hecho, en la cama. Y perdí el conocimiento, pero antes de cerrar los ojos, alcancé a ver la hora del reloj, 3:45 de la mañana. Me dormí. Al otro día me despierto como a las 7 y escucho que mamá está llorando. Me abro los ojos, me salgo y veo a mamá llorando en la sala. Uh-huh. ¿Qué pasó, mamá? No sé nada. Me veo llorando y luego, o sea, ya partió, ¿verdad? Ya no me dijo nada. Y sí. Ya el otro día ya estaban haciendo todos los trámites de funeraria y X. Y pues bueno, ya agarro y ya acompaño a mi papá y a mi tía a hacer todos los trámites de la funeraria, del ataúd y todo X, ¿no?
Sí.
Pues resulta que ellos se van a arreglar todos los trámites y yo me quedo en el carro. Y dejaron los papeles del acta de defunción. Y veo efectivamente ahí, checo la hora del fallecimiento, 3:45 de la mañana.
Okay, exactamente. Sí. La hora. Uh-huh.
Justo.
¿Cómo ve?
No, oh, pues increíble. Oye, amigo, antes de que continuemos, me preguntan aquí en el chat si es que contigo está ahorita una niña, porque se escuchó un sonido como de una niña.
No, yo estoy solo nada más con mi Romín, que es mi Yorkie, mi perrito.
Ajá.
Pero no nadie. De hecho, tengo la pantalla prendida, te voy a apagar. Pero está en silencio. No, ahorita okay. No para nada.
Ok, vamos a investigar a ver qué pasó, porque se escuchó como una niña y están inquietos en el chat. Qué bueno que nos lo aclaras, que no pasó nada. Muchísimas gracias, amigo. Pues no te quiero yo espantar, pero ten cuidado esta noche. Ah, no es cierto, amigo.
Oye, pero es que tantas experiencias que has tenido.
Sí, qué bárbaro.
Que...
No, yo realmente ya estoy acostumbrado. O sea, realmente, por eso le digo, son cosas extrañas que me han pasado. O sea, yo realmente estoy ya acostumbrado, ¿no? Como dice mi mamá, ya estás curtido.
Sí.
Entonces, no, realmente no. Yo en ese tiempo también, cuando estaba trabajando en el gobierno federal,
sí.
Un día fue un amigo, yo había llegado de un operativo y... ya no me acuerdo qué estado de la República me dieron franco. Entonces pues ya llegué a la Ciudad de México, hoy la ciudad, y pues llegué cansado. Ajá. Y llegué como a las 9:10 de la noche, y en ese instante me dice un amigo de muchos años, desde que éramos adolescentes, me dice, oye, ¿sabes qué? Que falleció el suegro de mi hermano.
Sí.
Y o sea, acompáñame, no seas mala onda, porque voy a ir por mi mamá. Mi mamá fue ayer por la funeraria. Y justamente también el velatorio es el que los que están ahí en San Fernando.
Uh-huh. Sí.
Y le digo a este cuate, le digo, oye, ¿por qué no me avisaste antes? Pues yo precisamente vengo de ahí, de Tlalpan, y me llevaron mis compañeros a casa. Me avisabas antes, dices, sí, pero en ese tiempo pues no había celulares, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero hubieras hablado a la oficina y de ahí me contactan contigo.
Sí.
No, pues es que no hubo oportunidad. Bueno, ya lo vuelvo, regresamos allí. Bueno, regresé allí a San Fernando. Y estamos, me fui en su carrito con él. Y llegamos a la ahí al velatorio del ISSSTE.
Sí.
Y me dice, vamos por mi mamá y por mi hermano. No va, los acompaño, pero a mí no me gusta entrar a velatorios ni hospitales, no me agrada para nada. No, no. Entonces resulta que entramos y pues yo me quedé casi en la puerta. Mi hermano, mi cuate se fue por su mamá.
Ajá.
Pero su hermano le dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a platicar, quiero platicar contigo. No va. Me dice, oye, acompáñanos. No va, perfecto. Ya nos regresamos al carrito, estábamos ahí en el estacionamiento. Y yo me quedé atrás, él y su hermano adelante. Y están platicando. En eso le empieza a decir su hermano, el que se le murió su suegro. Es que, ¿qué crees? Le platicaba en serio, a los dos se los digo.
Ajá.
Todas las barbaridades que le hizo a su suegro, pero de veras así, que dije, no manches. O sea, ese tipo de alacranes me eché a la bolsa.
Sí.
Dije, qué asco. Porque los dos eran mis cuates de años.
Sí.
Dije, qué bruto, qué bárbaro, ¿no?
Uh-huh.
Siguen platicando, yo no estaba callado escuchando. No, todo lo que su hermano, el deudo del suegro,
sí, sí,
estaba platicando a su otro hermano. Dije, qué bruto, qué porquerías hacía. Bueno,
claro.
En eso, en la ventanilla de atrás, veo que se acerca una persona.
Uh-huh.
Pero estaba así como queriendo ver. Cuando alguien me acerca la cabeza en la noche, el rostro, y se sí. tapa con las dos manos.
Uh-huh.
Así como tratando de ver en el interior.
Sí.
Le digo a mi cuate, oye, ¿sabes qué? Está el vigilante, creo que no está permitido que estemos aquí. Pues como todo policía, pues captamos todos los movimientos, ¿no? Me parece que está prohibido. Me dice, no, revoltea, ve los retrovisores, dice, no, no hay nadie. Le digo, ¿cómo no? Si yo acabo de ver a esa persona ahí, no. Ah, bueno. Entonces siguen platicando y le pasa lo mismo porque voltea del lado izquierdo y dice, mira, creo que sí vino el guardia, el uh-huh. vigilante.
Sí.
Y todos volteamos, le digo, no, pues no hay nadie. Entonces en eso dice, ¿sabes qué? Ya, le dice a su hermano, ¿sabes qué? Ya nos vamos. Voy por mi mamá y tú ahí te quedas y ya nos regresamos. Va, pues va. Fue por su mamá, se regresa. Y yo empecé a sentir un dolor de espalda muy fuerte y de cuello, así como si hubiera cargado una cosa muy pesada.
Sí.
Pero bastante. Me sentía dolorido.
Uh-huh.
Y resulta que llego a casa. Y pues estaban en ese tiempo mi hija y mi hijo estaban muy pequeños, se durmieron con la mamá, pero mi hijo de pequeño estaba acostumbrado a jugar con los juguetes en su recámara.
Sí.
Bueno, él se quedó a dormir con su mamá y les habíamos adaptado una camita, porque cuando yo estaba ahí sí uf, ese fue un ruido del segundo piso.
Ah, sí, soy yo.
Sí,
soy yo, claro.
Y entonces es que mi papá algo tiró.
Okay.
Y entonces resulta que les habíamos adaptado una camita para que mi hija y mi hijo se durmieran juntos en lo que yo andaba en operativos. Se quedaban con la mamá o se dormían con ella. Pero mi hijo tenía acostumbrado a traerse todos sus juguetes y tenía la maña de jugar en la madrugada con sus juguetes. Entonces luego cuando yo llegaba de trabajar a los 15 días al mes, a los 2 meses, dependiendo lo franco que me daban en la federal, mi hijo le gustaba jugar en las madrugadas, yo durmiendo y jugando en las madrugadas, aún con la luz apagada, se pone a jugar. Qué bruto, este chamo que está re loco. Bueno, uh-huh. Yo me acuesto y veo a mis hijos ahí dormidos. Y me recuesto, mira, me duermo. Yo llegué, como les repito, llegué muy, muy cansado, muy golpeado. sí. Físicamente, porque no sé qué me pasó. Y ya me recuesto, estoy durmiendo, tengo sueño pesado. Uh-huh. Y en eso empiezo a escuchar que los juguetes empiezan a moverse y a hacer ruido. Uh-huh. Y le digo a mi esposa, oye, despierta.
Oye, Ernesto. Así nos vamos a quedar en que estaba despertando a su esposa. Regresamos contigo, Ernesto. Esto se va muy rápido. El Miedofon, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Continuamos, y aquí nos dice Luz Arellano, yo creo que más bien debemos dejar todo en orden para evitar plagas como las cucarachas, por ejemplo, esas dan más miedo que los espíritus hambrientos. También Sergio Gallegos, entonces tengo un problema maníaco compulsivo, no me gusta ver trastes sucios, prefiero mejor hacerlos antes de disgustar. Saludos a todos.
Pero eso está bien, ¿no? Le ayuda bastante.
Susi de la Cruz dice, wow, este tema me interesa. Entonces, en el Día de Muertos pueden llegar los espíritus hambrientos, no solo nuestros familiares. ¿Y qué hacemos si ya no se quieren ir? Entonces, ¿no es bueno poner altar de muertos? No me pierdo el programa. Gracias, Susi. Y muchas preguntas que al reflexionar sobre este tema, por supuesto que surgen. Nos quedamos donde Ernesto está despertando a su esposa, diciéndole, a ver, ¿escuchas tú también lo que yo oigo? ¿Y qué sucedió, Ernesto?
Bueno, resulta que la estoy despertando. Le digo, oye, ese chamaco ya está jugando nuevamente, no me deja dormir. Prende la luz. Me dice, no, está dormido. Pero bueno, apagamos la luz. ¿Sabes qué? Mándalos a su recámara porque no me dejan dormir. No, es que si no, bueno, se van a estar inquietos. Ahora sí se van a inquietar. Bueno, perfecto. Ya vuelvo a cerrar los ojos, ya estoy durmiendo. Y en eso vuelvo a escuchar el mismo ruido de juguetes y todo. Uh-huh. Y en eso agarro y la muevo bruscamente, pues ahora sí ya enojado, la muevo bruscamente, luego es que ese niño está despierto otra vez, está dando lata, no es broma. Prendo la luz y junto de la cama estaba una niña jugando, pero para eso, antes de que les diga todo esto, sí. Yo a mi hija le había comprado una monjita muy bonita de tela. Tenía el cabellito güero, todo, pero una monjita muy bonita. Estaba muy bonita de tela, nada más la carita era de vinil, nada más. Ajá. Y el pelo. Entonces, a mí me gustaba porque estaba güerita. Sí. Estaba simpática la muñequita. Entonces, veo a la niña que estaba sentada, con los pies flotando en la cama. Estaba sentadita en la orilla de la cama de mis hijos, de mi hija y de mi hijo. Y pues así, en ese instante, cuando la volteó a ver, tenía la muñequita en sus manos, pero su cabeza se volteó, se torció. Entonces la cabeza de la niña que vi me estaba mirando de la cara hacia la espalda, o sea, se le volteó la cabeza. Mm. Y me sonríe, pero no fue una sonrisa diabólica, sino como divertida a la niña, porque le había gustado la muñeca. Sí. Entonces me la avienta, pero le estoy hablando de cuestiones de segundos, ¿eh? Uh-huh. Me avienta la muñeca y yo la pesco con las manos, la muñeca. Cuando yo le había despertado a mi mujer, porque le dije que estaba dando lata nuevamente al niño, ella se despierta cuando prendí la luz, cuando me aventó la muñeca la niña esta. Ella se despierta y me dice nuevamente, me dice, no, es que tu hijo está dormido. Ya la volteó a ver y sí, estaba precisamente mi hijo y mi hija, pero profundamente dormidos. Y yo tenía la muñeca en las manos. No sé si me explico bien.
Sí, sí, más o menos estamos guiando, pero lo que no te explicas es cómo llegó a tus manos.
Es lo que no sé. O sea, la aventó. O sea, su cuerpo está frente a la entrada de la recámara, de la puerta de la recámara. Su cuerpo está así, sentada y todo, pero su cuerpo, su cabeza se volteó. O sea, ya estaba yo viendo su cabeza, su rostro, por la espalda. O sea, su espalda estaba frente a mí y su rostro también. ¿Sí me explicó?
Sí. Oye, ¿qué hiciste en ese momento?
Es que le vuelvo a comentar, yo ya estoy acostumbrado, o sea, realmente para no perder el
¿No te da miedo?
No, pues ya estoy acostumbrado porque todo lo traigo desde niño. Y entonces volteó y yo tenía la muñeca en las manos y me dice mi esposa, ¿qué haces tú con la muñeca? Le digo, no, nada, me voy a dormir. Ya, total, la abracé, nos dormimos, mis hijos estaban profundamente dormidos. Y al otro día pues ya le expliqué lo que había pasado, pero ya que tranquilamente, porque pues, ni modo que le iba a decir en la noche, en la madrugada, oye, pasó esto y esto, porque si no, no iba a dormir, ¿verdad?
Claro.
Iba a sugestionar.
Sí.
O sea, pues no era nada lógico. Y entonces pues ya resulta que al otro día le explicó todo lo que había pasado. Y pues ya, ¿qué cree que al día siguiente, cuando le platiqué todo esto, la muñeca desapareció? Ya no le pregunté a la mamá de mis hijos si la perdí, si la tiró ella o qué pasó. Simplemente yo ya no pregunté nada, pero ya no apareció la muñeca. Ya no volvió a ya no la volví a ver. Ni le pregunté a mis hijos ni a ella nada. ¿Cómo ve?
Si hubiera sido interesante que en ese momento hubieras preguntado para saber si ella la tiró o los niños, pero si no hubiera sido así, desapareció la muñeca. Seguramente tienes, Ernesto, muchísimo más que platicarnos. El trabajo también que tienes se presta para tener, claro, este tipo de experiencias. Y además eres una persona con esta sensibilidad que te vamos a invitar a que en próximas ocasiones sigamos teniendo contacto contigo para seguir escuchando estos relatos espeluznantes.
Sí, no, sí, de hecho yo ya las había comentado ahorita para no quitar el tiempo a los demás, por eso me voy rápido para no estar dando tanta algarabía, porque no me gusta, pero era lo que les había comentado en una parte que les hablé la semana, sí, pasada.
Ajá.
De que precisamente me tocó inclusive ver una persona que habló conmigo ahí, pues, en el parque de polis de la Nápoles.
Sí.
Y pues bueno, pues ahora sí que
okay, amigo.
Yo les comento esto no para espantarlos ni para mucho menos, ni para que me crean, la verdad, porque hay veces que ni yo mismo me creo lo que yo les comento, ¿no? Y han sido muy pocas gentes entre ustedes lo que les platico esto, es no sé, 3, 4, 5 personas, no le estoy hablando esto a todo mundo para que me crean, ¿no? Porque no me interesa que me crean, pero pues hay veces que hay que platicarlo pues para ponerse de
liberarte un poco, para, amigo, de tener eso guardado, pues parece que estuviera prohibido. Muchísimas gracias, Ernesto, así lo entendemos y te agradecemos esa confianza.
No, Nacho, así de rápido, nada más les comento, pues es para saber si hay gente que les ha pasado lo mismo. Es el que estoy loco.
Hombre, amigo.
Pero bueno, eso es todo.
Gracias, Ernesto.
Que tengas excelente noche.
Muchas gracias a los dos.
Hasta luego, amigo, muchísimas gracias. Ay, es que pasa muy, muy frecuentemente, pasa muy seguido.
Cada noche lo podemos corroborar. Uh-huh. No es que nos lo imaginemos, que estemos locos, es algo que sucede.
Uh-huh. Y la gente no nos cree, no cree. O sea, tú le platicas, mira, me pasó esto, me pasó lo otro, y oye, ¿de cuál fumaste? Si no la controles, no la fumes o no la utilices, no sé cómo dices, no la consumas, algo así. Pero no, en realidad son cosas que pasan y que para muchos de nosotros no se nos hace tan creíble, ¿no? Sin embargo, cuando conoces que hay este tipo de experiencias y muchas todavía más severas, es cuando puedes entender que hay cosas que no tienen explicación.
Hola, me llamo Brooklyn. Les voy a contar mis relatos desde aquí. que mi mamá fue, es de relato de mi mamá, que mi mamá fue con sus cuatro primos, con mi abuelita, y hicieron una piñamada, estaban contando cuentos de terror, pero una prima ya se iba a acostar, y se acostó de reversa, pero se le metió algo y se levantó y tenía más fuerza de lo común. Y un primo de mi mamá tenía un collar de la cruz. Entonces se lo enseñó, pero la niña se le empujó. Gracias, Medióptica. Buenas noches. Estoy en la Ciudad de México, en Chimalhuacán.
Perfecto, fue el encargado de esta familia en decir su relato y te lo agradecemos muchísimo.
¿Y no habrá agarrado el celular de su mamá o de su papá?
Dijo, ahora es cuando lo puedo contar.
Ahorita me despacho y les cuento mi relato de cuando hicieron la pijamada.
Hecho de que se reúnan en familia, conozcan la emisión y estén participando, eso nos gusta muchísimo.
Sí, claro, nos encanta porque esto quiere decir que estamos llegando a diferentes edades, a diferentes generaciones, y pues la verdad eso nos satisface bastante porque quiere decir que este programa ha sido creado para todos. Obviamente los que tengan resistencia, porque puede haber relatos muy muy aterradores, de ahí que al principio de esta emisión pongamos una advertencia que si este programa es escuchado por menores de edad, sería mejor que lo hicieran en compañía de un adulto.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos acerca del tema. ¿Por qué no es bueno dejar los trastes sucios en la noche? Gigi's Peludomaniaca dice, yo no sabía eso. Javier R., ¿y qué tal que dejamos galletitas con leche? No, pues esto ya es así como para provocar que esto te suceda. Javier dice, yo quiero saber si es o no verdad. Goodme nos dice, ¿será? ¿Acaso será cierto?
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Eric. Ya he llamado varias veces, pero bueno, les mando saludos desde la ciudad de La Joya, en el estado de California. Y pues bueno, escuchando que estaban relatando hace ratito de experiencias en hospitales, quería relatarles algo que me pasó en un hospital que trabajaba yo. Esa vez me tocó trabajar de noche. Me tocó doblar turno, entonces me tuve que quedar al turno de la noche. Okay. Estaba yo a cargo de 4 pacientes. Y recuerdo muy bien esa noche que a eso más o menos entre la 1 y las 2 de la mañana, bueno, pues todo estaba callado, todo el mundo estaba dormido, pero estaba yo haciendo unos reportes que tenía que hacer y de repente escuché como si alguien empezaba a llorar, no fuerte nada más, como que empezaron a llorar, eran más que nada como que estaba sollozando. Pero pues en un hospital, estando en los cuartos, se lo escuché como si se hacía mucho eco. Y lo cual se me hizo muy raro porque nunca había escuchado un tipo de eco en el lugar donde trabajaba. Entonces recuerdo que me salí del cuarto y no alcancé a distinguir si quien estuviera sollozando era de mi lado izquierdo o mi lado derecho, y pues tampoco pude ir a investigar porque tenía 4 pacientes a quienes cuidar. Pero recuerdo muy bien que bien clarito entre uno de esos que estaba sollozando, esta persona o esta entidad, escuché que dijo claramente, es que vengo por ti. Así, bien raro, o sea, porque se escuchaba que la hacía así, y ahí fue cuando escuché, es que vengo por ti. Y pues yo me quedé, dije yo, pues no sé, pues yo creo que estaba un paciente despierto o no sé, pero bueno, me metí al cuarto, a donde estaba yo asignado, entrecerré la puerta y no pasaron ni siquiera 2 minutos cuando anunciaron un código azul. ahí en mí mismo, en la misma ala donde estaba trabajando yo. Y bueno, no sé si sea una cosa universal, pero código azul acá significa que es alguien está, pues, acaba de fallecer. Entonces, pues, llegaron corriendo las enfermeras, los enfermeros, el doctor que de guardia, a entubar al paciente, con el defibrilador y todo eso. Pero, pues, como a los 5 minutos fue que declararon muerto oficialmente a ese paciente. Okay. Así es que, bueno, esa es una de tantas experiencias que me pasó. Uh-huh. Y, pues, a ver si luego me pueden echar una llamadita y para contarles otras cosas. Pero, pues, y a ver si pueden aclararme esto. Tenía una pregunta, nada más bien rápido. Me acuerdo muchas veces que he escuchado las grabaciones antiguas del señor Sainz, que en paz descanse, y cuando colaboraba junto con el maestro Soham, que platicaban con gente que llamaban, que decían que tenían el don de poder ver y sentir cosas. Me acuerdo muy bien que muchas veces les preguntaban a esas personas que se vieran la mano, que la dividieran en cuatro, y que si notaban que tuvieran las líneas de la mano, que hicieran cruces. Entonces yo recuerdo que muchas personas decían, sí, sí, me veo una, dos, tres, así. Pero ese mismo día que yo escuché eso, me revisé yo las manos y tengo muchas. No tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, no, tengo muchas. Pero no me acuerdo exactamente qué significa eso. Pues a ver si lo pueden decir ahorita en vivo para escucharlo yo.
Claro.
Pues se los agradecería mucho. Si no, pues les digo cuando podamos platicar en vivo, pues sería mucho mejor. Muchas gracias y felicidades y buenas noches a todos los peludomaníacos. Y saludos desde la ciudad de La Joya, en California.
Muy bien, amigo, muchas gracias. Sí, en realidad se trata de dividir la mano como en cuatro cuadrantes, es decir, en cruz y en la palma de la mano, ¿eh? Y se supone que en el cuarto cuadrante, yéndonos en orden de izquierda a derecha, 1, 2, te pasas abajo, 3, 4, es decir, el 3 abajo del 1 y el 4 abajo del 2. Se suponía que si en esa parte, sobre todo en el cuarto cuadrante, tenías cruces o estrellas, de estas estrellas como de la estrella de David, uh-huh, posiblemente tú tendrías cierta facilidad para escuchar, sentir, oler.
Sí, que eras una persona con lo que algunos, uh-huh, denominan como el llamado don.
Así es.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Bueno, no, me llamo Rodrigo.
¿Desde dónde nos escuchas?
Claro, aquí de Nueva York.
Muy bien, ¿y qué nos quieres contar?
Yo soy de Puebla, ¿verdad?
Sí, amigo.
Iba yo caminando para en la calle principal de mi pueblo, que es en Tecale de Herrera, Puebla. Iba caminando y yo miré a un amigo mío que estaba ahí acostado, tirado en la calle, pero dije, no, pues está borracho.
Ajá.
¿Verdad? Estaba tomadito el muchacho.
Sí.
Pero el muchacho, ¿cómo se le dice? Lo agarraron unos espíritus.
Okay, ¿estaba poseído?
Sí. Uh-huh. Y yo en ese entonces, pues estaba muchachón, ¿no? Tenía yo mis 16 años, 17.
Sí. Ah, jovencito.
Y el muchacho lo miré que estaba y digo, no, pues es mi vecino, ahorita paso y me lo llevo para la casa. Uh-huh. Pero yo cuando pasé, ya no estaba el muchacho. Ya lo tenía uno de mis primos. Uh-huh. Lo llevaban cargando entre como 10 personas y el muchacho estaba súper pesado.
Sí.
Y nosotros, yo me quedé así y me dicen, era mi primo el muchacho que lo levantó. Uh-huh. Y me dice, vete con la señora de la tienda a pedirle unos huevos y un alcohol. Yo fui a traernos los huevos con y el alcohol. Digo, la señora, oiga, la señora se llama, ya difundita la señora, ya falleció.
Sí.
Digo, doña Ernesta, por favor, no, chamarita, denme unos huevos, le digo, y un alcohol. ¿Por qué, muchacho? Lo que pasa es que no sé qué tiene, está muy mal. Y fui con él y llevé los huevos. Uh-huh. Yo lo que vi fue para mí lo más impresionante que he visto en mi vida, que el muchacho no le podían poner el blanquillo cerca de él, como medio metro, porque tronaba el huevo, se reventaba, el blanquillo se reventaba y nosotros nos quedamos así. Y él era mi vecino, en ese entonces, y lo llevamos a la casa de él, y ese muchacho le fueron a traer una señora que sabe curar sobre de eso, ¿no? No sé en otros pueblos, otras ciudades, no sé cómo curen eso, pero nosotros, la señora puso como 2 kilos de chile para que estornudara al muchacho.
Ajá.
El muchacho no reaccionaba. Y nosotros nos quedamos así, nos
impactados.
Nos ahogábamos con el mismo chile, el mismo. Y el muchacho gritaba que lo quemaba, porque decía que él tenía 3 personas. Que se lo estaban llevando, 3 personas encapuchadas.
Sí.
Así.
Ajá.
Literal, así. Y nosotros nos quedamos así, todos espantados. Literalmente nosotros quedamos así con el. ¿Qué pasó aquí? Y pues sí, sí nos daba miedo, porque pues era nuestro vecino, y nosotros decimos. Y ahora sí que en ese pueblo había un señor que era. Es un brujo que era bien conocido en el área.
Sí.
Se llamaba Ventura. Ese señor le pidió gallinas, le pidió animalitos de color negro. Los animalitos se morían.
Oh, los ocupaban para limpiarlo.
Sí,
a él.
Verdad, yo sí me quedé impactado. Sí, la verdad sí. Yo me quedé impactado porque es la primera vez que había yo visto eso, ¿eh?
Sí, amigo.
Y como digo, tenía como mis 15, 17 años, no recuerdo muy bien, pero sí lo miré, se lo juro que cuando yo lo miré, yo digo, no, hombre, eso sí es impresionante, una cosa que da terror.
Sí, claro. Pues ya nada más, amigo, para finalizar, ¿sí se curó este joven o no lo curaron?
Gracias a Dios sí se curó el muchacho.
Okay.
Bueno, yo sé que tiene familia ahorita, no, la verdad, yo tengo ya 20 años fuera de Puebla y digo, pues, la verdad no sé, yo sé que tiene familia ya.
Ok, bueno, muy bien.
Inclusive iba a ser mi cuñado, pues.
Ándale. Muy bien. Bueno.
Pero sí, la verdad, sí.
O sea, todo pero, se normalizó.
Ese muchacho supuestamente que ese lo agarró eso porque en Puebla hay la cementera más grande de México. La de Cemento Tolteca.
Sí.
Ese muchacho ahí miró un viejito que por eso trabajamos ahí de albañiles.
Sí.
Y la verdad, pues sí, dicen que él miró un señor viejito y habló con él, pero. Bueno, es la historia que cuenta uno.
Sí,
pero
claro.
Yo, cuando yo le miré al muchacho, sí. Que fue una cosa que él sí le pegó, pero bien duro.
Sí, luego, amigo.
Sí, sí. No, pues gracias. Yo la otra vez les marqué y les. ¿Sí? Y yo no les pude contestar porque. Pues la verdad, como nosotros andamos trabajando,
sí, amigo, sí.
Andamos trabajando y pues ya no les pude contestar.
Pero ahora sí se nos hizo escuchar tu voz, mi estimado Rodrigo. Muchísimas gracias.
No, a ustedes gracias, Gina y Nachito, gracias.
Saludos.
Usted tiene el nombre de mi papá.
Ok, ¿sí?
Mi papá también se llama Nacho.
Ah, sí, mira qué bien, mi tocayo. Excelente, amigo. Muchísimas gracias, claro. Que pases muy buena noche.
Un saludo para los dos y a toda su audiencia.
Hasta gracias. Luego, que tengas muy buena noche.
Saludos a todos los amigos.
Gracias,
que nos
cuídense.
En Nueva
Buenas
York.
Noches, ¿eh?
Hasta luego, hasta Nueva York. Nos despedimos.
Muchísimas gracias por haber estado en esta reunión para escuchar los relatos de lo insólito y lo sobrenatural. Que descanses, que Dios te bendiga. Te esperamos mañana. Soy Gina Avilés.
Gracias por acompañarnos. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos buenas historias, muy interesantes los relatos y por supuesto que tengas una estupenda noche. Descansa y como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.